Buenos días, queridos radioyentes. Estamos en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Podéis conectar con nosotros, ya lo estáis haciendo algunos, con el 107.7 de la FM. Cuéntame un cuento. Hoy vamos a hablar de Gianni Rodari. Nace en Omegna, Italia, en el 1920. Fue un escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en literatura infantil y juvenil. En 1931, su madre hizo que ingresara en el seminario católico del Colegio de San Pedro Mártir de la localidad de Seveso, Milán. En poco tiempo, su madre se dio cuenta que no era lo apropiado para su hijo y lo llevó al Instituto Magistral dedicado a las humanidades. Eran tiempos de mucha afición musical. Gianni Rodari asistía a clases de violín y empezó a tocar en frío con amigos, en tabernas y merenderos, pero a la madre no lo animó a seguir con esas actividades. Rodari aguzó su espíritu crítico, empezó a leer y a estudiar a Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Engels, Lenin, Stalin y Trotsky. En 1937, Rodari obtuvo el título de magisterio. En el 39, ingresa en la Facultad de Lenguas de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, pero abandonaría esos estudios tras unos pocos exámenes. Dio lecciones en escuelas Burrusimpiano, Ranco y Cardana de Besocho. Como decía él mismo, al ser tan joven, la enseñanza que impartía no era de mucha calidad, pero eran las suyas unas clases amenas en las que los mismos niños aportaban su fantasía para ayudarle con sus obras literarias. Esa es una de las características peculiares reconocibles en la obra del escritor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rodari fue exento del servicio militar por su poca salud. Entonces ganó una oposición de magisterio y empezó a hacer suplencias en Uboldo. Más adelante, y por falta de dinero, pidió trabajo en la Casa del Fascio y fue obligado a afiliarse al Partido Nacional Fascista. Bueno, aquí pues no lo llevaba bien porque sus creencias no eran, estaban en esa dirección. Y en diciembre de 1943 hubo de ingresar en filas con la República de Saló y lo destinaron al hospital del barrio milanés de Baggio. Llevaron a su hermano Cesare a un campo de concentración nazi de Alemania. Y conmocionado también por la muerte de sus dos mejores amigos, Nino Bianchi, que se había ahogado en el Mediterráneo al principio de la guerra al hundirse la nave Calisso, y Amedeo Marbelli, que había caído en el frente ruso, Gianni Rodari estrechó el contacto con la resistencia lombarda. Dejó el uniforme militar y el 1 de mayo del 44 se afilió al Partido Comunista Italiano. Tras la liberación del 25 de abril de 1945, Rodari comenzó a trabajar en publicaciones de su región. En esa época publicó algunas transcripciones de leyendas populares y algunos cuentos, siempre con el seudónimo Francesco Aricocci. En el 51, en plena Guerra Fría, tras la publicación de su primer libro de carácter pedagógico, Segundo Manuale de Pionieri, el Manual del Pionero, Rodari fue excomulgado por el Vaticano, que decía de él que era un seminarista cristiano diventato diabólico, medida a la que acompañaría la práctica de quemar en los patios de las parroquias ejemplares de sus libros y de la revista de los pioneros. En el 52, Rodari viajó por primera vez a la Unión Soviética. Y bueno, ya tras sus muchos viajes por toda Europa, China, Bulgaria y todas esas zonas, su último viaje a la Unión Soviética lo hizo en 1979. Su salud empeoró, hubo de abandonar la mayor parte de su actividad y el 10 de abril de 1980 ingresó en una clínica de Roma para someterse a una operación. Murió el día 14 durante la operación por insuficiencia cardíaca. Tenía 59 años. Sus restos descansan en esa misma ciudad, en el cementerio del Verano. Aún hoy, la viuda y la hija de Rodari son invitadas a actividades en torno a su obra celebradas en escuelas que llevan su nombre. La obra de Gianni Rodari era famosa por su fantasía y por su originalidad. Gianni Rodari hizo una importante contribución a la tarea de renovar la literatura infantil mediante cuentos, canciones y poemas. Sus textos pacifistas fueron musicados por Sergio Endrigo y otros cantautores italianos. Vamos a decir algunas de sus obras. Tiene muchísimas, entonces vamos a decir así algunas. Leyenda de nuestra tierra. Esto fue con el seudónimo de Francesco Aricocci. El beso y la señorita Viviana. Como Gianni Rodari, vamos a mentar solamente el manual del pionero, el ratón que comía gatos, el cazador desafortunado, las aventuras del garabato, los traspiés de Alicia y, bueno, y un sinfín de cuentos más, todos maravillosos. También hizo la gramática de la fantasía, muy valorada actualmente. En 1973, Einaudi publicó la obra maestra de Gianni Rodari, Gramática de la Fantasía, o Gramática de la Fantasía, subtitulada. Subtitulada Introducción al arte de inventar historias, que es un ensayo de pedagogía dirigido al personal docente, a los padres y a los animadores. La obra es el resultado de años de trabajo en el campo de la fantasía. La obra, en la contraportada de la primera edición, podían leerse estas palabras del autor. Lo que estoy haciendo es investigar las constantes de los mecanismos de la fantasía, las leyes de la invención que aún no han sido formuladas, para ponerlos a disposición de cualquiera. Insisto en señalar que aunque el romanticismo lo haya rodeado de misterio y haya instaurado una suerte de culto en torno a él, el proceso creativo es inherente a la naturaleza humana y por tanto está al alcance de todos, con toda esa alegría de expresarse. La obra no es un recetario de los cuentos de hadas, sino un instrumento para quien cree que es necesario que la imaginación tenga su lugar en la educación, para quien confía en la imaginación infantil, para quien conoce el poder de liberación que puede tener la palabra. En esta gramática de la fantasía, Rodari presenta el concepto del binomio fantástico, técnica que consiste en escoger dos palabras que no suelen estar relacionadas y buscarles una relación haciendo uso de la inventiva. La obra se forjó oficialmente en Reggio Emilia, ciudad muy querida por el escritor y a la que no falta dedicatoria. Se acogían con entusiasmo las ideas de Rodari en las escuelas de esa ciudad de la Emilia-Romagna, región que visitaba mucho por esa razón, entre otras. La compilación se debió principalmente a la transcripción a máquina por parte de un ayudante de apuntes sueltos del autor y largo tiempo olvidados. Esos apuntes, escritos hacia 1940, formaban parte de su cuaderno de la fantasía y fueron recobrados en 1972. El libro consta de 45 capítulos. Entre los premios que obtuvo destacaremos en 1970 el premio Hans Christian Andersen. Hasta hoy en día es el único escritor italiano que ha sido premiado con ese galardón con su libro Las canciones del caballo que habla. El cazador desafortunado, de Gianni Rodari. «Coge la escopeta, José, coge la escopeta y vete de caza», dijo una mujer a su hijo. «Mañana se casa tu hermana y quiere comer polenta y liebre». José cogió la escopeta y se fue de caza. Enseguida vio una liebre. El animal saltó desde una cerca y se puso a correr por el campo. José levantó la escopeta, apuntó por la mira y apretó el gatillo. Pero la escopeta dijo «¡Pum!» con voz humana, y en vez de disparar la bala, la tiró al suelo. José la recogió y la miró sorprendido. Luego observó atentamente la escopeta y parecía la misma de siempre. Sin embargo, en vez de disparar, había dicho ¡pum!, con una vocecilla alegre y fresca. José examinó incluso el cañón por dentro, pero ¿cómo era posible que hubiera alguien escondido en su interior? De hecho, dentro del cañón no había nada, ni nadie. Y mi madre quiere una liebre, y mi hermana que quiere comérsela con polenta. En ese momento, la liebre de antes volvió a pasar por delante de José, pero esta vez llevaba un velo blanco en la cabeza y flores de azahar sobre el velo, y miraba hacia el suelo y caminaba pasitos a pasitos chiquititos. «¡Uy!», dijo José, la liebre también se va a casar. En fin, cazaré un faisán». Y efectivamente, un poco más allá vio un faisán que paseaba por el sendero. No estaba nada asustado. Actuaba como si fuera su primer día de caza. cuando los faisanes no saben dónde saben todavía qué es una escopeta. José apuntó por la mira, apretó el gatillo y la escopeta hizo ¡pam! Dijo ¡pam, pam! Dos veces, como habría hecho un niño con su escopeta de madera. El cartucho cayó al suelo y asustó a algunas hormigas rojas que corrieron a refugiarse bajo un pino. Pero bueno, dijo José, empezando a enfadarse, mi madre estará encantada si vuelvo con el morral vacío. El faisán, que al oír aquel pam pam se había metido en la espesura, volvió al sendero, y esta vez lo seguían las crías, en fila y con muchas ganas de reír. Y detrás caminaba la madre, tan orgullosa y contenta, como si le hubiera dado el primer premio en un sorteo. ¡Ah! ¡Qué contenta se te ve! Farfulló José. Tú llevas casada ya tiempo, y ahora, ¿a qué animal le disparo yo? Cargó la escopeta con cuidado y miró a su alrededor. Solo había un mirlo en una rama y piaba como diciendo, ¡dispárame, dispárame! Y José disparó, pero la escopeta dijo, ¡bang! Igual que los niños cuando leen tebeos, y añadió un ruidito que parecía una risita. El mirlo pió más que antes, como si quisiera decir, ¡un disparo! ¿Has oído? ¡Menuda barba de chivo! ¡Me lo esperaba! Dijo José. Se ve que no, que hoy hay huelga de escopetas. ¿Te ha ido bien la caza, José? Le preguntó la madre a su regreso. Sí, mamá. He pillado 3 rabietas bien gordas. ¿Quién sabe si estarán bien con la polenta? Un divertido cuento, ¿no? El resultado ya lo veis. La escopeta se había pues vuelto rebelde. Vamos a poner un poquito de música. Vamos a cantar otro, que es El camino que no iba a ninguna parte, de Gianni Rodari. A la salida del pueblo había una bifurcación con 3 caminos. Uno iba hacia el mar, el segundo a la ciudad y el tercero no iba a ninguna parte. Ese camino de allí no va a ninguna parte, es inútil ir por él. ¿Y a dónde va? No va a ningún sitio. ¿Y entonces? ¿Por qué lo hicieron? No lo hizo nadie, siempre ha estado ahí. Pero nadie ha ido nunca a ver a dónde conduce. ¡Qué testarudo eres! Si te dicen que no hay nada que ir a ver, no podéis saberlo si no habéis ido nunca. Era tan obstinado que comenzaron a llamarlo Martín Testarudo. Pero él no se lo tomaba mal y seguía pensando en el camino que no iba a ninguna parte. Cuando fue lo bastante mayor para cruzar la calle sin darle la mano a su abuelo, una mañana se levantó temprano, salió del pueblo y muy decidido tomó el camino misterioso, siempre adelante. El suelo estaba lleno de agujeros y de hierbajos, pero por suerte llevaba una buena temporada sin llover y no se habían formado charcos. A uno y otro lado se extendían unos cercados, pero pronto comenzaron los bosques. Por encima de Martín se entrelazaban las ramas de los árboles, forjando una galería oscura y fresca por la que solo, de vez en cuando, lograba penetrar un rayo de sol que guiara su marcha. Anda que te anda, la galería no acababa nunca. A Martín le dolían los pies y ya empezaba a pensar qué haría bien en volver hacia atrás. Cuando vio un perro. ¿Dónde hay un perro? Hay una casa, reflexionó Martín. O por lo menos un hombre. Meneando el rabo, el perro corrió a su encuentro y le lamió las manos. Después se alejó por el camino, dándose la vuelta cada pocos pasos para asegurarse de que Martín todavía le seguía. Voy, voy, decía el chico con curiosidad. Por fin el bosque fue clareando. En lo alto reapareció el cielo y el camino terminó en el umbral de una gran cancela de hierro. A través de los barrotes, Martín vio un castillo, con las puertas y las ventanas abiertas de par en par. El humo salía de todas las chimeneas y desde uno de los balcones una hermosísima dama le saludaba con la mano y gritaba alegremente. ¡Adelante, adelante, Martín Testarudo! ¡Oh! Se alegró Martín. Yo no sabía que iba a llegar. Pero ella sí me esperaba. Empujó la cancela, atravesó el jardín y entró en el salón del castillo justo a tiempo de hacer una reverencia ante la dama, que bajaba por la escalera. Era muy bella y llevaba un vestido aún más lujoso que los de las hadas y las princesas. Además, estaba muy alegre y reía diciendo, «¡Así que no te lo creíste! ¡Ja, ja! ¿El qué? la historia del camino que no iba a ninguna parte. Era demasiado tonta, según mi opinión. Hay más sitios que camino. Es cierto, solo hay que tener ganas de moverse. Ahora ven, te enseñaré el castillo. Había más de 100 salones repletos de tesoros de todas las clases, como esos castillos de los cuentos, donde duermen las bellas durmientes o donde los ogros amontonan sus riquezas. Diamantes, piedras preciosas, oro, plata, coronas. Y la hermosa dama no paraba de decir, «Coge, coge todo lo que quieras, te prestaré un carro para llevar la carga». Martín no se hizo de rogar. El carro estaba lleno hasta los topes cuando se marchó. El perro esperaba sentado en el pescante. Era un perro amaestrado que sabía llevar las riendas y ladrar a los caballos cuando dormitaban y se salían del camino. En el pueblo, donde ya lo daban por muerto, acogieron a Martín por sorpresa. El perro descargó en la plaza todos sus tesoros. Agitó dos veces el rabo en señal de despedida. Se montó en el carro de nuevo y se marchó en el medio de una nube de polvo. Martín hizo grandes regalos a todos amigos y enemigos y tuvo que contar su aventura ciento de veces. Y siempre que la terminaba había alguien que corría a su casa para buscar el carro y el caballo y se precipitaba por el camino que no iba a ninguna parte. Pero esa misma noche regresaron uno tras otro con caras tristes a causa del despecho que sentían. El camino para ellos terminaba en medio del bosque, contra un espeso muro de árboles, porque ciertos tesoros existen únicamente para quien recorre un camino nuevo por primera vez, y el primero había sido Martín Testarudo. Pues se acabó el cuento, y Martín siguió feliz. Este es el cuento, es uno de los cuentos de los mayores escritores contemporáneos, en el que la inocencia, la curiosidad y el tesón se unen para llegar donde nadie antes había llegado. Y aquí está el Cuéntame un cuento de Radio Colores, que hay que leer a los niños cuando no saben leer, hay que contarles cuentos, leerles cuentos y aficionarles a la lectura, porque es un mundo de fantasía e inventiva donde los niños tienen que ser felices. Entonces, cuando ellos no saben leer, los mayores tenemos que hacer esa función, llevarles a las bibliotecas, pasearles por allí, que elijan, que abran los libros, que comenten con vosotros, fomentar la lectura. Eso les hará grandes y felices. Hasta pronto, la ABU.